Yo creo que si se le acaba el sueño, muere.
Es que lo que éramos no es. Ya somos otros. Y sin embargo nos ven igual. Somos versiones, versiones distintas, y nos movemos entre estas versiones. Somos intervenciones. Intervenciones en Nacio Inside Dragon. Nos movemos entre estas versiones. Somos intervenciones y nos movemos entre estas versiones. Intervenciones. 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 Intervenciones distintas. Lo que intervenciones. Intervenciones. En Nacio Inside Radio.
Bueno, y ya, lo primero que hace, acá siempre es lo mismo en estos podcasts, siempre se arranca con un sonido que es exógeno a la idea original. Hola. No, para que te tengo que presentar, Podcast número 2 de Interversiones, y así como en el anterior me tocó un amigo, en este me toca un hermano.
Encantado de tocarte.
Hola Hernán, ¿cómo estás?
Muy bien.
Muy bien. ¿Cómo te escuchas?
Odioso.
¿Te escuchás tonto?
Sí, sí, sí.
Pero no sos un hombre de radio. Ponémelo en pausa, por favor.
Ya lo puse en silencio.
¿Sí?
¿Se nota que estamos en casa?
Sí, sí, bueno, es que me parece que el público oyente, los 4 o 3 personas que pueden llegar a escucharlo, saben perfectamente que esto está hecho con amor. ¿Qué pasa? ¿Me escuchás muy fuerte?
Sí.
Bueno, hablo más despacito, así.
Sos la voz interior.
No, exactamente. Bajo un poco el volumen, a ver si... Siempre tenemos estas pequeñas dificultades técnicas, bueno, pero... Porque hacemos lo que podemos desde el corazón. Bueno, sin más, les presento a mi hermano, literalmente, mi hermano Hernán, como tenés algún nombre.
Sí, pero no te lo puedo decir.
Bond. Claro. Bond. Bueno, Hernán.
Jabón.
¿Cómo?
Bond, jabón.
Ja. No, ese es Javier, podría ser, ¿no? Bueno, Hernán también tuvo su. En el podcast anterior, que vos escuchaste, me imagino, ya a esta altura del partido.
Sí, sí.
No, estábamos con el señor Hipólito.
Ah, te iba a preguntar quién te había tocado.
¿Quién te
había? Me tocó un sí. Amigo.
Bueno, sí. Sí, Martín me toca, me toca. No, a ver.
Por eso me dijiste que lo habías pasado bien allá.
Hay chicos escuchando. Bueno, quería decir que Hernán también participó de la aventura radial que fue Racio. Nacio Inside Radio. Una aventura que despegó y tuvo su apogeo hace 2 años más o menos, ¿no? Un poco más también, 3 años. Si bien vos no eras de los que hablaban, como se dan cuenta la gente en este podcast. No hagas gesto, tenés que hablar. Eso es un micrófono, habla.
No me gusta hablar mucho a mí cuando tengo, me empiezan a sudar las manos.
No es porque comiste nada raro.
No. Claro. Bueno, sí, también.
Alfajores de maicena.
Alfajores de maicena, cachafaz.
Que no auspicia en este momento.
No auspicia en este momento.
Bueno, no muchas experiencias entonces con un micrófono y hablar, pero sí con la radio, entre comillas. ¿Qué te gustó?
Me gustaba pasar música.
Ajá.
Me pone.
Estamos en Madrid, habría que decirlo
para... Mesita.
Mesita.
Mesita, diría.
Mesita, sí. Sí. Digo, cada uno se hace la imagen de cuando... Yo, por lo menos, del tipo que está escuchando, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo mío es mucho va por el habla. Tiene que ver con la imagen que yo tengo del tipo que me está escuchando, la carita de...
¿La cara de quién? ¿Se puede saber o...?
Bueno, no, va cambiando. Al principio era con los que me contestaban, porque como eran programas en vivo, trataba de tener un contacto y que me contestaran. Y después, lo mismo cuando pasaba música, porque vos elegís música que te gusta y... pero está relacionado afectivamente con alguien. O si no solamente con alguien, capaz que con algún momento, digamos. Vos escuchás cierta música y, qué sé yo, estás poniendo tu infancia, estás poniendo tus mañanas. O sea, lo que pasa es que casi toda nuestra música...
Memphis, la blusera o algo así.
Claro. No, pero digo eso. Fíjate que la música es, en casi todos los casos, la que yo pongo es la infancia. O sea, es culpa de Claudio.
Eso, ¿verdad? Te iba a decir. Sí,
y sí. Después de formaciones extrañas, porque yo, Fito Páez, vos...
La Bersuit,
podríamos decir. Que después entran a cambiar, ¿no? Porque vos se terminás escuchando Fito Páez y yo termino estudiando.
¿No? Sí, al final siempre me terminás contagiando, ¿no? Música. Sobre todo vos, guacho.
Bueno, pero a mí me pasó una cosa muy extraña cuando decíamos la radio, que fue un momento en donde escuchaba mucha música y no la escuchaba más como inocentemente. Es como que estaba todo el tiempo tratando de escuchar música para. Que decía, uy, esta música me gustaría pasarla por la radio, ¿viste? Entonces también tenía otra relación con la escucha. Me devolvió la escucha, porque también con el tiempo uno como hay música de fondo, que sí, escuchás, qué sé yo, esto. Pero también me devolvió escuchar los temas y decir, uy, mira lo que dice, o qué bueno esto como suena, o cosas como esto es para la radio porque viste
eso es lo que le debe pasar a los tipos que hacen música para las películas, ¿no? Que escuchan cuando ven una imagen de algo que se imaginan en la pantalla, están escuchando la música, no están viendo los diálogos.
Y además vos pensás esto que es una charla, ¿no? Viene un tipo y te dice, bueno, nosotros lo que vamos a hacer es esto, porque la película es lo último, sí, que ven.
Ayer estaba viendo Daredevil y justo estaba metido así en plena serie que el tipo estaba cagando palo y se me ocurrió prestar atención a ver si había música, porque no me había dado cuenta y había una musiquita atrás. Y yo pensé, loco, está incorporada en mi cabeza esa música. No la estaba escuchando hasta el momento que presté atención. Pero seguramente si no está, pierde algo ese momento.
Bueno, hoy cuando hablábamos de lo que pasaba en hoy en día, digamos, la música está en todo momento de fondo. Sí. Entonces también así como funciona... y está relacionado con la oreja, ¿no? Que está todo el tiempo abierta, digamos, el ojo lo cerrás y listo, se acabó, no miras nada, pero la oreja no la podés cerrar, digamos, estás durmiendo y seguís escuchando. Bueno, lo mismo con esto, estás viendo las películas y hay música, y entras a un banco y hay música, y es una cosa, sobre todo, mucho más invasiva de los últimos últimos siglos, el siglo XX, desde mitad del siglo XX en adelante, porque... Antes directamente, como te decía, hoy hablábamos de cuando se debutó con un pibe.
¿Mozart?
De cuando se debutó, cuando se estrenó, me sale debutar. Tengo problemas con el castellano.
Sí.
Cuando
sí, es una buena excusa. No, vivo en el extranjero, tengo problemas con el castellano.
Tengo problemas. que los tipos tenían jornadas de 6 horas y vos hoy te vas a ver... 3 horas de algo, de música sola, y dices, ¡ay, qué largo! O por lo menos es un poco incómodo, y los tipos hacían unas jornadas así largas porque era el único momento donde tenían contacto con la música.
Bueno, creo que pasa con todas las cosas, ¿no? El exceso de información visual o eso, o lo que estás oyendo todo.
Pero no hay... A ver, entre comillas, con el visual todavía tenés algún grado de intervención.
Sí, pero vos decís eso. Yo... Muchas veces me planteé, ¿por qué los estadios de fútbol antes estaban siempre llenos? Porque no tenías otra manera,
claro,
de vivirlo, más que vas al estadio y estás ahí.
Claro, claro.
No, o sea, y ahora ves, los estadios
Pero vos pensás que es solamente eso.
No.
¿Por qué?
No, pero para mí eso contribuye, porque es eso más que tenés multitud de actividades a las que puedes decir, bueno, voy acá, voy allá. O te quedas en tu casa mirando una película, o digo, antes querías ver y las opciones se reducían a. Bueno,
pero
voy
pero
a
vos fútbol, que, por ejemplo, voy vos a que... ver. Vos que estás con el vóley, por ejemplo, ¿no? Hernán...
No me quería llevar ahí, ¿no?
No te estaba llevando a ningún lado, todavía no agarré la pistola, no te estoy llevando a ningún lado. Lo que quería decir, vos que estás con el vóley, y bueno, estás en un ámbito en donde convoca la televisión a que vaya a ver vóley, digamos. Entonces, de repente, sería...
En España no convoca nada a que vaya a ver
vóley. No, está bien.
Bueno, sí, lo mismo que en Argentina.
Las chicas. Los chicos, dependiendo del gusto.
Bueno, sí. Más las chicas que los chicos convocan.
¿Sí?
Siempre.
Escuchalas. Se escucha la lluvia de fondo.
Yo pensaba que habías puesto
el efecto de sonido. Son efectos de sonido. No, en el sentido de que eso sería lo más parecido a lo que vos decís, porque, digamos, sería la única manera que tiene alguien de ir a ver el espectáculo es ir a verlo, porque no lo van a dar por la televisión o por otro lado, digamos. Claro. Entonces yo creo que es una cosa como... que viene por otro lado, que viene por una cuestión más social, eso de que no va la gente, porque en el teatro pasa lo mismo, y alguno dirá, y bueno, hay que convencer al tipo de que para que vaya.
Sí, para mí sí. La otra vez, justamente, no sé quién puso en Facebook una publicación de estos tipos que se ponen a tocar, con, bueno, en realidad es una publicidad de un banco, lo cual hay que aplaudir al tipo que hizo la publicidad, justo recién hace un ratito estábamos viendo eso de las publicidades. Bueno, y el tipo puso a uno tocando Oda de la Alegría, ¿cómo se llama?
Sí,
el himno de la Alegría.
El himno de la Alegría, pero Oda de la Alegría.
Bueno, empieza a tocar con un bajo, y de repente empiezan a aparecer músicos de todos lados, hasta que está toda la orquesta entera, y vos ves que si al principio eran 6 personas escuchándolo, al final son 200 personas alrededor de esos tipos, y lo ves a todos así como entusiasmado y eufórico escuchando eso. Y vos decís, no es que a la gente de hoy no le interesa la música clásica. Es que la música clásica, así como está presentada, no tiene la capacidad de atraer.
Sí, igualmente yo te lo pongo desde otra perspectiva. Porque
vos que estás metido en el mundo.
Claro, esto se llama interversiones, hablamos de las versiones diferentes claro. de nosotros. El ámbito para hacer música... no es la calle. A ver, no quiero decir que uno no pueda hacer música en la calle y alguien lo pueda disfrutar, pero digamos, el ámbito de los instrumentos acústicos, como están pensados y como estuvo compuesta esa obra, no es para hacerlo en la calle. Entonces se presenta un problema con eso.
Claro,
porque ¿vos te acordás cuando cantábamos con el coro en la calle? ¿Qué pasaba? Después de cantar un rato estabas más cansado, no te escuchaba todo el mundo, digamos. Teníamos que encontrar un lugar como particular para cantar. Entonces, está bien, es cierto eso lo que estás diciendo, ¿no? Estás diciendo, bueno, no convoca la música clásica en el paquete que está. Y ahí estoy de acuerdo. Pero yo me parece que lo que no convoca... A ver, no es el ámbito del teatro o el ámbito del coso del vóley, digamos. Lo que no convoca es... que no está abierto, no invita al tipo a decir, bueno, vení a tomarte una cerveza con nosotros al teatro y escuchar, ¿entendés? Digo, claro. Así como vas a ver una banda de rock y vas a tomarte una cerveza cuando estás viendo la banda de rock, o vas a llevar a tus amigos, o te juntás con tus amigos, no te pasa lo mismo cuando vas a ver una obra de teatro, negocios, porque es como otro, es un lugar de disfrute distinto. Vas
Mientras me estás hablando se me cruzan como 25 ideas que después no te digo ninguna, por supuesto. Pero entre las cosas que se me cruzan es que generalmente o últimamente lo que veo que, entre comillas, triunfa, sí, suele ser las cosas que se fusionan. Justamente algo clásico con algo moderno. Iba a decir un musical, por ejemplo, que tiene en realidad... Te lo pones a pensar si estoy haciendo muchos gestos.
No, los gestos no son un problema, pero se te pega en la mano y se escucha.
Ah, vale, eso que se escucha. Placas.
Dale, decía, perdóname.
Que ya se me descruzó.
Se me desintervenció, ¿no?
Sí.
Los musicales.
Hoy se escucha. De verdad. Ah, lo bueno, los musicales que tienen, creo que justamente son como la.
Una fusión.
Sí,
entre lo clásico, entre comillas, y la estética más moderna.
Sí, exactamente, gracias.
Y vos decís que estaba lleno cuando lo fuiste a ver, o cuando yo no fui nunca a ver un
por ejemplo acá en Madrid, es acá, ¿no? Siempre están repletos los musicales. A mí me sorprendió y realmente debo decir que hasta me gustó. Debo decir que me gustó porque fui.
Pero tenías como un prejuicio,
sí. Sí. Fui con el prejuicio diciendo: ¿esto para qué estoy viendo? Pero sí que me regalaron la entrada porque tiene unos.
Bueno, está bien, pero ahí
y
está.
Después dije: mira, la hubiera pagado.
Eso es el asunto. Es que la gente no va a ver la novena sinfonía o la Oda de la Alegría, el lugar donde lo tiene que ver, porque dice: esto es snob o esto es un lugar donde yo no tengo que estar. A vos te pasó lo mismo con el musical, fíjate, por el otro lado.
Sí, pero bueno, por eso digo, vos me decís, el ámbito de los instrumentos no son la calle, pero la calle lo tiene que vender. Y la calle no lo puede vender al tipo
pero que está tocando adentro. ¿Vos llamás calle a la gente que está en la calle, al ciudadano común, calle?
No, vos si tenés que, si pusiste un negocio nuevo y querés hacerte publicidad, ¿qué haces? Te quedás metido en el negocio y decís... vendo las mejores empanadas. No, salís y empezás a repartir empanadas.
O sea, es un poco hablas de conexión.
Claro, exactamente.
Entonces estás diciendo que el problema del fin de siglo o esta cosa es un problema de conexión.
Y sí, mira, vos...
Va conexión o...
Vos ves... Conexión. Sí. Vos ves que los productos... Productos. Qué bien que se escucha. Los productos que se venden... generalmente tienen atrás un trabajo importante de marketing y de cómo llegar, yo qué sé. Y eso es lo que no le pasa a algo que, por ejemplo, la música clásica, por lo menos es...
Pero desde hace años los alemanes y los estadounidenses se dieron cuenta de que... Y después contagiaron a todos los demás, ¿no? Los teatros más importantes. Se dieron cuenta que el público que tenían era un público viejo. Claro. Y que tenía una, digamos... Pues estaban quedándose sin gente que fuera a ver los espectáculos. Entonces,
acá en España no hay problema, entonces.
Entonces
están llenos los teatros.
Están llenos. No, la Zarzuela es un teatro casi siempre es un teatro lleno de gente grande, digamos, ¿no? Es un género como que se quedó, que está seccionado, orientado a una cosa. Pero empezaron a hacer cosas como para llevar gente joven. Es decir, desde que son chicos, los aproximan a los que están en el colegio, los llevan a ver una producción. Y además las producciones son distintas, vos lo sabés con el tema de la ópera.
Producciones para niños.
No para niños, también.
Pero acá hay producciones para niños.
Sí, hay también. Que yo no sé si estoy del todo de acuerdo. Como mínimo, digo, ya con que los piensen como parte de que alguien que puede estar viendo del público ya es interesante, digamos. O como se piensa como espectáculo y no tanto como algo, insisto, algo de estatus. La ópera o el evento por estatus, pero lo podés llevar también para el lado está bien lo que vos decís de la publicidad o de eso, ¿no? Pero insisto, juguemos el juego que te estoy que te invito, ¿qué haces con el vóley? ¿Cómo haces para llenar un partido de una liga femenina juvenil, digamos? ¿Cómo haces vos? Jugalo, ¿no? No, yo sé que no tenés una solución porque si no
ya lo hubiera hecho,
claro.
Y no, lo primero que intentaría hacer es unir antes que desunir. Es decir, siempre termina pasando lo mismo y en todos lados donde he sido entrenador o he jugado al vóley es cada club y cada equipo va por su lado. Cuando vos tenés en el mismo barrio o en la misma ciudad 25 clubes, si cada uno va por su lado y cada uno quiere tirar para su lado, generalmente lo que te pasa es que si hay 1000 personas interesadas en eso, tenés que dividirlo por los clubes que tenés.
Claro.
Entonces, la cagaste porque tenés poca gente. Entonces, hace cosas para que haya multitud. Sobre todo porque últimamente vengo comprobando que la gente atrae gente. Si vos vas a un lugar donde está lleno, probablemente la siguiente vez que vaya también va a estar lleno, y así sucesivamente, porque no sé por qué cuando la gente ve gente la atrae. Esto es como cuando pasas por un restaurante y puede ser el mejor restaurante del mundo, pero si lo ves vacío, dudas.
Vos estás muy europeo. Estás
muy europeo porque ayer, es culpa de María Ángeles.
Yo lo busco. Porque yo siempre lo pienso distinto. A mí me interesan los lugares. Bueno, pero también puede ser una elección.
No, ojo, así,
que ves uno vacío y decís, qué lindo, qué onda, no hay nadie que moleste, voy acá, ¿viste?
Sí. La otra vez, por ejemplo. Bueno, te voy a hablar a vos como hermano, pero que nadie me escuche. No, que estábamos caminando por las calles de Niza, que tienen ese, qué sé yo,
¿Vistes?
Y estaba todo hasta la re pelota. Y había una hamburguesería que tenía una pinta encima. María Ángeles venía diciéndome que tenía ganas de comer hamburguesa, hacía 2 días. Y yo, que no la llevaba, le decía, ahora vas a comer verdura.
A pastar.
A pastar, sí. Y pasamos, viste, y no había nadie. Y vamos a entrar ahí. No sé, nunca hacemos eso en realidad. Siempre cuando vemos así decimos, no, ¿por qué no habrá gente? Tiene toda buena pinta por fuera.
Si es sushi.
Sí,
bueno, si es sushi o carne.
Si es sushi, no hubiera entrado. Si es carne, que me la den bien cocida. Esas hamburguesas tampoco.
Tampoco.
Se ve carbón. Bueno, y al final nos sorprendió para bien. Entonces, nuestra conclusión fue, intentemos de no prejuzgar la próxima vez. Y nos fuimos los dos y escribimos un cuento.
Maldito. ¿Qué bajón, viste que siempre terminas en el
tenés que terminarlo.
No, siempre terminas con el digamos, con lo cursi y con lo que sale en todos lados. No discrimines, qué sé yo, claro. ¿Viste? Cosas así. Y de cosas que realmente son profundas. Pero terminás en una cosa, una frase hecha o una, es así. Va, digo yo, qué sé
sí,
yo.
No seas prejuicioso.
No seas prejuicioso, claro. Sí, soy el único, por suerte, de esta mesa. Dejá el teléfono quieto.
No puedo. Dame un vaso.
Dame un vaso. Toma esto.
¿Esto? ¿Me vas a acordar? Esto sí me vas a acordar a mi adolescente.
¡Rávela! Y ven. Sí. Rávela era una perra.
Sí.
Perra. Ahí está. Destrucción de la palabra perra por culpa de las películas.
Esa rubia.
Bueno, vamos a. Estaba organizado, tiene una suerte de organización, sortes, ¿no? Esa es la mezcla del interior. Tiene una manera de organización esto, en donde yo hago algunas preguntas o disparo algunas cosas para expandir, no para cerrar, ¿no? Y bueno, por eso también dejemos que hablara y que fuera donde tenía que ir la charla. Te invito a esto, que vale. Ya lo alguna vez, no sé si lo hiciste o por sí, lo menos creo tenés que una idea de algo. Cómo va. Está dividido en tres momentos de tu vida, cuando eras niño, cuando eras adolescente y cuando eras adulto. Y bueno, nada, veamos a dónde nos lleva y
voy a terminar llorando, va.
No. Bueno, sí, por el rating. Claro. Buscar rating, así que sí, te vas a llorar. Pero en este caso, si llorás vos, lloro yo, ¿viste? No seamos tarados. Todo por el rating. Bueno, te voy a hacer.
¿Dónde me tengo que bajar los pantalones?
Y, o sea, sí, pues ya está. Se fue toda la mierda. Claro. De niño, vamos a empezar con la niñez.
Bien.
Concepto al final. La primera imagen que tenés cuando yo te digo esto, sí, de niño.
Creo que es una imagen de mentira la que tengo. Creo que es más por foto que por ninguna otra cosa. Y es en la casa de la abuela María, que venía a ser nuestra bisabuela,
sí,
que estaba justo delante de la casa de la abuela negra. Y la abuela barriendo. No sé por qué.
Pero ¿es tu primera imagen?
Sí, sí, sí.
¿Sí? Qué loco. Sí. Qué loco. ¿Y estás en la imagen?
No. No.
No estás en la imagen.
No estoy en la imagen. Mira, qué buena pregunta.
No. Sí, sí. No, bueno, porque las fotos o los. Si fotos.
Sí. No, pero no estoy en la imagen.
Hablábamos con Martín en el podcast anterior, que los invito a escucharlo. Que aprovechamos que es psicólogo él, viste, en una de sus versiones es psicólogo. Y hablaba.
¿Estás en la foto?
No, no.
¿Qué decís?
¿Qué tengo? ¡Mensrea!
Que se murió.
Sí, Wilder. Bueno, no importa. Acabamos de viajar nosotros a un recuerdo de una película. Un tipo que era sordo, ¿no? Era
sordo, loco, sí, tonto.
Sí, no me acuerdo cómo.
¿Acaso llama No me chilles que no te veo?
Sí, algo así. Eso, hay que dedicarle todo un tema de podcast, sí, a los nombres de las películas, pero no solamente en Argentina, sobre todo en España, digamos. Sí. Es increíble los nombres que han elegido. Bueno, ¿en qué estábamos? Que todos tenemos una imagen, la primera imagen esa, es como que uno no la termina de... es una construcción total, ¿entendés? Porque no es algo concreto. Bueno, o por lo menos todavía no me tocó nadie que me diga, me acuerdo puntualmente cuando pa, ¿viste? Es todo una sensación, por eso.
Bueno, vos ahora decís esto.
Y te fuiste a otra.
Me fui a otra imagen. Valentín Alsina, la pieza de Valentín Alsina.
Yo no me acuerdo.
¿No?
No.
Yo tampoco me acuerdo de la pieza, pero me acuerdo
de la sensación de la pieza.
De un día que estaban... que entró mamá muy enojada porque estaba todo tirado. Y era un quilombo bárbaro, pero eso de que no podías ni caminar por la pieza. Esa sensación
la tenías que tener.
Pocos. No, a ver, yo me fui a Mármol con 5. O sea que 4 tendría, no sé.
Claro. Sí. Yo tengo.
En un cumpleaños. Fue.
Oh.
Por eso sería el quilombo, por la cantidad de regalos.
Eso es construcción totalmente. Bueno, después te paso el teléfono de Martín. Y ves cómo los...
Sí, yo me acuerdo del camioncito de
ese. El camioncito de ese. Dejé ese camión, dejé ese camión. Bueno, viene.
¿El tipo del cuchillo?
El tipo del cabello. Sí, sí. Esos son los Simpsons. La mitad de los recuerdos son fotos y la otra mitad son de los Simpsons robadas. Un nombre. No pienses mucho. Un nombre.
Un nombre. Carlos. No me pregunte por qué.
De la infancia te estoy hablando.
Sí, sí, sí.
Carlos.
Sí, sí.
¿Estabas relacionado con algún tío nuestro?
No. No, un pibe que fue compañero. Compañero, y casi te digo, viste, cuando sos chico era uno de mis mejores amigos. Chico, me refiero a 5 años. Es que ahora, a ver, tuve un momento jugando, cuando tenía 15 años, jugando al vóley en un torneo que se me acercó el pibe este Carlos y me dice: Hernán. Y yo, viste, cuando le mirás la cara y decís: ¿Quién sos?
¿Estás hablando acá en España?
No, ya 15 años.
Hace 15 años.
Sí, un poquito más. Yo tenía 15 años.
Bueno, ahí nomás. O sea, 17 años.
18. Bueno.
Martín.
Sí, psicólogo. Y se me acercó el pibe. No te acordás, pero... Bueno, yo tenía 18 años. El pibe me había visto cuando tenía 4. Y había sido compañero un año. Solo un año había sido. Es que no me acuerdo si fue el último año en Valentín Alsina o el primer año en Temperley. Y me dijo eso y me hizo... Y me acordé de
él. ¿Y le dijiste pibe, Carlos?
Sí. No me acordé. Me acordé de él. O sea, vino a mi memoria, pero lo tenía totalmente fuera. Lo tenía guardado en algún rincón oculto y vino. Pero por eso me dijiste eso, ahora hablando de la niña, yo qué sé, pum, vino eso.
Carlos. ¿Pero qué habrá disparado? ¿Qué habrá disparado a Carlos, no? ¿Estaba en el jardín de Temperley?
Es que no me acuerdo, es lo que te estoy diciendo. Ahí se me mezcla un poco. Yo creo que fue el último año en Valentín Alsina. O sea,
ojo.
Sí.
Pero que se acuerde él también significa que, digamos, tenían realmente una relación.
Y seguro que mamá se conocía con la mamá de él, algo así, ¿viste?
Claro,
sí, a mí sí. No me importaba mucho.
No, claro, pero estás todo el tiempo. Claro. Pero yo, por ejemplo, no me acuerdo de ninguno. Yo tengo muchos problemas con la memoria, pero en particular no me acuerdo de nombres. Fíjate que por eso yo voy al psicólogo por los cuestionarios que hago.
Claro.
No, pero un nombre así, digamos, me cuesta. los poner el rótulo del tipo, viste, y asociarlo con la cara más. Te contaría la anécdota de lo que pasó el otro día en el teatro
donde estamos
haciendo una función, y viene una mina y me dice, vos fuiste alumno mío, y yo digo, no, así, no, mentira, no, le dije, sí, no, del instituto, fuiste alumno mío, no, diciéndole, yo hacía relajación, sí, me acuerdo de vos, viste, cuando decís directamente.
A mí una vez me pasó una cosa increíble, iba por la calle y me crucé una frigo. Dice, ¿cómo andás? Bien, digo, ¿qué haces, Gustavo? Estoy perfecto.
Qué joven, qué flaco y qué joven. Sí,
te veo bien, no sé qué. ¿Y Pablito, cómo está? No, muy bien, también, sí. ¿Y qué está estudiando? No sé, no me acuerdo. Pongamos en contexto, Pablito, uno de los mejores amigos. El tipo no sabe qué está estudiando su mejor amigo. Y bueno, mandan saludos. Sí, sí, le mando saludos.
Sí, a casa. Lo mejor es cuando me encontré con él. ¿Cómo se llamaba? No sé. Hasta el día de hoy no sé, claro, quién es la persona con la que te cruzaste,
digamos. Así que si estás escuchando esto y un día te cruzaste, sí, con alguien parecido a Gustavo, sí, desconfiaste de que fuera Gustavo.
Es que te llamó la atención. Entonces, decí, llamá al 444-433.
Llamá a Martín.
No. Bueno, Martín en este momento no puede hacer otra cosa más que recibir, bañarse en dinero por la gente que lo está llamando por las consultas. Se hizo famoso así por este podcast. ¿Cómo es el plural de podcast?
Podcast.
No, eso es en alemán, podcast.
Y no podcast.
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 Bueno, esta es linda ahí. Una bronca.
Una bronca. Tengo dos broncas, ¿puedo decir dos?
Sí, sí, está permitido. Tiene que ser de la niñez, sí. No, dale, haz lo que quieras, dale. O sea, es una obligación, pero si no querés hacerlo.
Si hay otra en la adolescencia, puedo decir otra en la adolescencia. Sí, bueno, tres puedo decir. Por alguna razón me diría en el 22. Bueno, tengo dos de la niñez. Una es una que me pasó a mí, y otra es una que le pasó a Santiago. La que primero vamos a empezar con la de Santiago. La de Santiago es un recuerdo increíble. Santiago se enojó mucho con Hugo Meyer.
Que estamos dando nombres que la gente no conoce,
no
pero.
No pasa nada, los buscan por internet. Por Facebook. Y les va a aparecer la cara.
Claro,
ahora cuando cuente lo que viene va a ser mejor.
Dale.
Se enojó mucho y en una vez estamos en el colegio. O sea, con Santiago estuvimos en el colegio hasta cuarto grado, uh-huh. Es decir que éramos muy chicos. Y tanto se enojó con él que le empezó a dar una cantidad de piñas increíble. Y Hugo estaba sentado en un banquito contra la pared, un banquito de cemento que iba contra la pared. Y hasta que Hugo se mueve y Santiago sigue pegando igual a la pared. Y yo me acuerdo de verle las manos de Santiago roja, llena de sangre, porque estaba pegando a la pared. Así que bueno, esa es la primera.
Y no es tuya, está bien, una bronca, claro. Y es de otra persona.
La mía es eso, vamos, el mi hermano Javier, que siempre fue.
Va a quedar inmortalizado, yo nunca, creo que no está registrado en ningún lado.
Bueno, siempre nos queríamos tanto, nunca molestaba. Javier siempre fue una persona muy tranquila.
Hoy en día tampoco es que le mete el dedo, ¿viste?, en la llaga a nadie. No es como su metodología eso. Después no. Queda él, ¿viste? Después se enoja él y me dice.
Claro. ¿A quién habrá salido? Bueno, la cuestión está. Me empieza a molestar con el hasta que en un momento, después de. Yo creo que fue después de 5 horas, pero probablemente haya pasado 20 minutos o 15. Ya, lo agarré muy enojado, bastante fuera de mí, con una cortapluma. Mi hermano, ¡te voy a matar! ¡Te voy a matar! Bueno. Y ahí terminó.
Ahí terminó, sí.
Éramos 5, ¿te acordás?
Claro, mi otro hermano.
Claro.
Iba a decir Hugo, te vas a los Simpsons, ¿no? El hermano, claro. Hugo. Quédame. Pero Hugo, nosotros tenemos un problema si usamos
sí,
Hugo.
No podemos decir
Hugo. No, no. Pobre Hugo. Pobre negro y pobre Hugo. Bueno. dejamos la niñez de lado, sí, la borramos y nos vamos a la adolescencia. Esa parte que yo ya me perdí. Claro, porque la niñez más o menos tenés un grado más compartido, la adolescencia también, pero ya un poco más de distancia. Una noche. La adolescencia es de noche, dale.
Sí. Sí, probablemente yendo a ver Le Luthier, año 98. Sí.
¿Qué te acordás?
Me acuerdo de volver en el... Hay cosas que mejor por ahí no acordarse, ¿no? Me acuerdo de volver en el tren. Éramos 5 o 6, volver en el tren todos tirados diciendo pelotudeces todo el tiempo. No sé, creo que... Me parece a mí que era la primera vez que salía una noche y era feliz. Lo digo porque muchas veces había salido a la noche para ir a boliches y cosas así. Y nunca me había gustado. Siempre me había sentido incómodo. No es que no me había gustado, me había sentido incómodo. Y ahí me sentí bien. Nada más.
Todo eso que saliste, todo el recorrido. Además,
sí, además
que ir a Capital, claro, era
una excursión.
Sí, no sé si excursión, pero viste que nosotros los pueblerinos de Adrogué. Sí. está Capital Federal, que es la ciudad de Buenos Aires, estará más o menos 30 kilómetros. Y una hora en medio de transporte,
sí,
al lugar a donde querés ir, más o menos desde, sí, que salís hasta que llegas.
Sí, una más o menos unos 40 minutos de día, una hora y media de noche.
Claro, sí, sí. Además eso con la frecuencia hermosa que tienen los transportes. Pero digamos, sí, el centro tenía esa cosa mágica como el fondo de la casa de la abuela, digamos.
Claro.
No,
sí.
Esos lugares que... Pero no en la adolescencia, así que no vale. Pero esos lugares en donde vos te vas a un lugar como exótico y... Y el grupo, y ahí también es muy importante el grupo, porque estás boludeando y haciendo cosas en el tren o durmiéndote, quizá, ¿o no?
Sí, sí, sí. No, dijiste el grupo y estaba intentando de encontrar un poquito quiénes estaban.
Claro, que no es importante tampoco. Fíjate vos que el grupo era importante en el contexto de lo que estaba pasando, sí, pero no quiénes eran.
Claro, sí, sí, sí. No, pero también estaba pensando que 14, 15 años, cuando empecé a jugar al vóley y estaba cantando en el coro, que creo que son las dos cosas que más me marcaron en, por lo menos en adolescencia, juventud y adultez, porque ya soy adulto.
Pero el vóley ¿cómo entra? ¿Entra como el coro?
Vos querés que te diga que fuiste vos, ¿no?
No.
El vóley entra de una manera bastante particular. Lo primero que, de casualidad, como todas las cosas que pasan en esta vida, entro a vóley competencia. ¿Yo, vos no te acordás? Sí, te acordás.
Más o menos me acuerdo.
Entro en vóley competencia.
Que yo te decía, si vos querés, porque...
Sí, dale.
Porque yo sabía que dentro del colegio había lugares en donde vos no hacías ninguna actividad y había lugares en donde vos podías hacer actividad. Y vos siendo, como siempre fuiste una persona física, digamos, si yo tuviera que definirte dentro de la familia, el atleta sos vos, digamos, el deportista sos vos, salvo Javier el otro día.
Que queremos felicitarlo.
Que queremos felicitarlo, que ganó nadando no sé qué cosa. Pero ya cumplió su cuota, digamos. Le toca por un par de semanas ser el deportista de la familia.
Sí.
Entonces yo cuando te recomiendo que entres a vóley competencia era porque sabía que ibas a tener actividad física.
¿Verdad? Claro, por eso te preguntaba cuánto te acordabas, porque yo entro a vóley con un yeso en la mano. Y en vóley para entrar tenías que hacer pruebas.
Claro.
Entonces, creo que es una de las razones por la cual a mí la medalla en quinto año me la entregó Carlos Torres. Uh-huh. Entonces, bueno, la cuestión está en que, ¿sabes que me puedo ir por las ramas, no?
No pasa nada, no tenemos.
Bueno, bien.
Después la tanda la ponemos al final, digamos, no, bueno. No pasa nada, dale, es un formato. Si puedes lo que
sí, la cuestión está en que yo voy con el yeso y el tipo me dice, pero tenés que hacer la prueba. Y yo digo, pero bueno, mirá cómo estoy, no sé qué, me había fisurado el radio atajando. Y no, bueno, no sé qué, no vas a tener que ir al otro. Digo, pero mi hermano está acá adentro, es un poco malo, pero no le dije eso. Pero le podría haber dicho tranquilamente.
Porque yo lo pensaba hacer en ese momento.
No pensaba. No tenía ni idea.
Es mi parte oculta. Yo no le había dicho, claro, a nadie que era malo. Pero le ponía una garra.
Sí, sí, sí.
Como
sí,
todo.
Le importaba, yo creo que le importaba a Carlos, O no, o como todo lo demás.
Todo se confundió y pensó que era el hermano de otro.
Claro.
Así como la chica esta pensó, no, ¡Gustavo!
Me miró y dijo, sí, un 80. Sí, venite al equipo. Yo creo que yo ahora haría eso.
Claro.
Miraría, mide un 80 y pico que venga al equipo de vóley, ¿viste? No, que se quede conmigo. Y yo me acuerdo que no tenía ni idea, pero ni idea de volei. Entonces fue muy... Me quedaba cuando iba con el yeso a los entrenamientos, iba a decir, a las clases de gimnasia, de educación física, bien dicho.
toda tu historia, así tirándote sí, detalles sí. Y palabras, ¿no? Así.
Cuando iba a la clase de educación física, me quedaba mirando así cómo hacían los gestos, ¿no? Así que esa fue mi primera.
Ahí aprendiste, por eso aprendiste primero los gestos antes que lo...
¿Cómo entrenar vole? Y bueno, eso, primer año. De volei en el colegio pasó totalmente inadvertido por cualquiera. Pero sí que es cierto que ahí hicimos un grupo de amigos, o más o menos amigos, entonces eso fue importante para la parte que viene después, que es que apareció Mauricio, que es el que nos llevó a 9 de julio, que vino a decir, che, si quieren venir a hacer esto, y como todo el grupo se animó, viste lo que te decía de las multitudes, ¿no? Uh-huh. Si vos vas solo, por ahí no vas, pero yendo a multitud...
Convoca.
Sí, sí, eso, convoca. Y además, claro, fuimos y estaba todo lleno de pibas y estaba todo bien. Pibas y encima había un día... Era inteligente, Mauricio. Es, vamos a decir que es. Porque hacía un día mixto, entonces ese tipo de cosas siempre enganchó mucho. Así apareció el volei en mi vida. Me metí ahí, después vino otro, bueno, así se fueron dando...
Porque, digamos, el coro era una cosa que te gustaba, que disfrutabas, que también tenía un otro grupo de gente, porque era otro grupo de gente.
Y mezclado.
Gente de volei con...
Claro, digo, Nacho, Javi, Guille.
Claro, sí, y ya está.
Bueno, pero éramos el grupo, sí, éramos no, para todos sí, juntos sí. Igual.
Pero así. Claro, podías unirlos de alguna manera, ¿viste? Sí, pero eran toda gente del colegio, digamos, toda gente de la drogué, sí. Digamos que sí, forma esas cosas. Pero también entendamos que de ahí en más el volei forma como la parte, si uno tiene que decir,
sí,
constitutivo, no, porque hay otras tantas cosas, pero digamos, que como que el volei es una cosa muy representativa de tu vida.
Sí.
Adulta, porque estudiaste educación física, pero digamos también todo estaba relacionado un poco con el vole.
Sí, las cosas. Igual las cosas después se fueron dando de maneras así, al azar.
Y vos pensás, ahora si vos pensás, ¿no? ¿Vos utilizabas las cosas del vole con las del coro? O sea, haciendo un análisis, porque yo sé que en ese momento capaz que uno no los piensa, ¿no? Pero digamos, el hecho de.
Las utilizo más ahora que antes. O por lo menos más conscientemente ahora que antes. Ajá. Probablemente las utilizara. Pero ahora soy más consciente de las cosas que hago. Antes iba y hacía las cosas que me decían.
Claro. ¿En el coro y en volei?
En los dos lados, sí. Probablemente. A ver, el coro lo que tenía es que... Bueno, Ricardo te hacía pensar. Entonces no es nada más que lo que te decía que tenías que hacer, sino que... te estaba intentando de meter, tenés que interpretar esto, o sea, vos no tenés que cantar esto, tenés que hacer que esto llegue a la gente.
Claro.
Entonces es distinto, en el deporte es distinto.
Pero vos decís que no hay interpretación.
Sí, hay.
¿Cuándo llega? Pero necesitas
un nivel de técnica. Sí, necesitas un nivel de técnica primero que el nivel de técnica tiene que ser ya con conciencia. O sea, vos por ahí, yo no sé, nosotros, yo no sé cómo éramos en coro. Vos por ahí lo podés decir ahora.
Lo mismo, de la misma manera, claro.
Claro,
ahora puedo analizarlo, digamos, pero en ese momento no.
Claro, pero con ese nivel que teníamos y sin conciencia de lo que teníamos o no teníamos, o sea, le poníamos todo para interpretar. Yo no sé, a lo otro le podíamos, en volei le podíamos poner mucha garra, mucho huevo, pero... Pero interpretar lo que es interpretar, nada, podríamos decir somos buenísimos o intentemos hacer esta jugada porque nos llega la mano, pero no puede hacer mucho. Pero es cierto que a medida que vas creciendo, que te vas haciendo adulto en el deporte, uh-huh. Te vas dando cuenta que hay muchas cosas que justamente lo hiciste porque maduraste.
¿En qué momento te empezaste a sentirte que sos un profesional del volei, un jugador de volei?
¿Que soy un jugador de volei?
¿Sos consciente de que sos un jugador de volei?
Yo soy consciente, sí.
Sobre todo este año, digo, ¿no? Pero digo, sí. Capaz que tardó un poquito esa ficha en caer, pero digamos, ¿en qué momento dijiste, bueno, no, pará, que yo soy un jugador de volei, digamos?
Yo creo que me lo tomé de esa manera cuando vine a España. Aunque te parezca mentira, Uh-huh. O sea, no cuando llegué a España, sino cuando ya acá en España. En Argentina nunca me pasó. Siempre me lo tomé de una manera seria, o sea,
sí, serio,
a los entrenamientos pero, y hacía
más allá
trabajaba
de la
para, pero claro. Pero sí, cuando me lo tomé de esa manera, por ahí el segundo año del primer equipo federado que jugó acá en Madrid, uh-huh, que es en Salesiano de Atocha. El primer año no, fue como uno más de todos, pero el segundo año ya empecé a tomar conciencia de todo lo que representaba eso.
Lo que representaba para vos,
claro,
jugar.
Exactamente.
Yo creo que nuestras profesiones, ¿no? Hemos hablado algunas veces, digamos, yo me dedico a cantar, vos te dedicas
al volei,
sí, no, vos te dedicas a jugar, digamos, profesionalmente.
No, pero bueno, sí.
Sí,
sí, sí.
Sos un jugador de volei profesional.
Sí, bueno,
después podemos hablar de la remuneración y qué sé yo, pero creo que por eso mismo quiero ir a ese lugar, digamos. La profesionalización de uno está, me parece, relacionado en el momento en el que uno entiende que no solamente son las cosas que a uno le gustan, buscar solamente el placer, sino que hay como una necesidad de una construcción extra, de un ámbito, para poder seguir desarrollándote, o por lo menos para darle un marco distinto a lo que venías haciendo antes, digamos. O sea, hay gente que canta muy bien siendo amateur, capaz que mejor técnicamente, pero tiene la cabeza de un amateur y está buscando cosas distintas o se entrena de manera distinta, y pues podemos ir por ese lado también, porque fíjate que creo que la profesionalización está relacionada también con el entrenamiento o con la preparación con la que te acercas. Y después podríamos discutir, ¿no? Ahora llego que el amateur también, ¿no? Pero bueno.
Sí, pero también va por esta cuestión de actitud a aptitud, ¿no? De un tipo que tiene muchas aptitudes para ser cantante o para, uh-huh, ser jugador de vóley, puede ser un tipo que tiene la facilidad, pero que lo que está diciendo vos, que después a la hora de entrenarse es un tipo que no le importa, que no quiere tomárselo más que de una manera amateur. Uh-huh. Pero si en cambio te pasa justo lo contrario, si tenés toda la actitud pero sos un perro, querés tomártelo de una manera profesional, pero no creo que
pueda.
No creo que puedas.
Bueno, y ese es otro tema. Igual te asustes,
igual
no te asustes que vamos a tener
las
otro
limitaciones,
podcast,
¿no? Todas las limitaciones, digo. Ah. Pues yo digo esto y probablemente si me ve un tipo, un profesional que se dedica a entrenar todos los días,
dirá,
y
vos, a jugar, vos no,
claro,
no estás
vos,
entrenando,
vos estás diciendo esto. Vos quién sos, ¿no? Va a decir esto.
Vos.
Gustavo.
Sí, hay un poco, me parece, de los contextos. Del contexto que te toca con las elecciones, sí, que uno tomó, digamos. Por eso te digo que uno, que está bien la teorización, pero digamos, las cosas pasan cuando uno va al cuerpo. El cuerpo, digo, hacer. Digamos, digo, lo que dejaste de hacer, lo que haces o dejas de hacer, digamos, que son consecuencias. Y bueno, me estoy yendo yo por las. Bueno, para terminar la adolescencia, para darle un círculo a eso, decime un color.
Azul.
Azul.
Es de mi vida, no de la adolescencia.
Azul.
Sí.
¿Y de la adolescencia? ¿Por qué? ¿En qué momento? ¿Ligá el azul con un momento de la adolescencia?
No, vos sabés que yo me di cuenta que lo ligue con un momento, probablemente, las polleras del coro. Claro.
Mirá lo que miraba.
Sí. ¿Por qué seguimos todos? ¿Por qué entramos? También puede ser, ¿por qué seguimos? No, otra cosa que fue totalmente inconsciente. Yo un día me di cuenta que me gustaba el azul. Cuando me miré en el espejo y dije, voy todo azul. Pero no es que me miré un día y dije, voy todo azul, sino que varias veces me miro así y digo, hasta los calzones son azules, ¿viste?
Y lo elijo yo.
Y lo digo, encima son estas cosas que voy así, mirá qué lindo que es eso. Seguro que es azul, ¿viste?
Azul, no es azul normal, es azul.
Sí.
Lágrima,
no,
de color.
Da igual, pero hay veces que me da cosas, porque digo, voy vestido de todo azul. Eso, bueno, ya, azul. Punto. Este fue más corta la ropa.
No, está bien, es que está perfecto. Vamos a adulto.
¿Sí? Bueno.
Vamos a adulto. Lo que
lo
sí.
De adulto puede ser como lo de profesional, ¿no?
¿Cuándo te diste cuenta que eras adulto?
No, por eso. ¿Cuándo te diste cuenta que sos profesional? ¿Cuándo te diste cuenta que sos adulto? Puede ser que no seas nunca adulto, ¿sabes? ¿No? Yo sigo mi juventud, eso. Mi adolescencia se está estirando y extendiendo.
Sí.
Y sí, sí. Dale, dale.
Pregunta, no, ¿querés que te diga sí? ¿Te tengo que seguir el curso? Sí, que te sigue, dale. Ya estás... No sos adulto, pero desde que te fuiste a vivir solo sos adulto.
Ya lo sé. Dale.
Digo yo, no, pero es una cosa discutible. Porque también tenemos un problema de si es infancia y es mucho más fácil de definir, quizá.
Claro.
Que adolescencia está medio mezclado, pero también es el secundario o el profesorado, el momento donde estudias. Y adulto ya es un tema más complicado, ¿viste? Porque cuando empezaste a trabajar. ¿Cuándo te fuiste a vivir solo? ¿Cuándo es?
Sí, cuando empecé a trabajar a los 16 años, fui adulto. En la feria, vos levantate a las 6 de la mañana de un domingo, boludo.
Y la responsabilidad. Bueno.
Levantate vos, no, levantá a tu hermano ahora.
Bien, gordo. Hay que ir a la feria, gordo. Bueno, no, que nosotros estamos regalando imágenes que espero que le lleguen. Anda vos.
Perdón, dale.
Dale, que le lleguen a alguien, digamos, no en el éter. De adulto, entonces. Lo que sí.
Lo que sí va. El vóley.
De adulto, lo que sí, el vóley. Bien. ¿Por quién?
Por María Ángeles.
Mira vos.
¿El vóley por quién? ¿O no, por quién no. es?
¿Por quién es eso? Fíjate, ¿te salió eso?
Sí.
Mirá, esa. Por María Ángeles. ¿Eso sería?
Sí.
¿Tenés un motivo de por qué? ¿Querés decirlo también? No estás obligado. Es un tema sensible, digamos, pero...
Hace 11 años que te acá, boludo. No, y a ver, una decisión que en su momento no sabía que era tan importante para mí, pero que a la larga me cambió la vida.
Claro.
Nada más que eso.
Bien. Una palabra de optimismo.
¿De optimismo? Risa.
Ok. Risa. ¿Mucha?
Vamos, muchísima. Todo el tiempo.
Vamos.
Pero, vamos, coño. Pero encima.
Si escuchan esto, se van a dar cuenta que es así.
Risa. Eso, risa de todo tipo. Risa de esta, de carcajada. O risa nerviosa de que hay un momento así de estos de silencio.
Sí. O sea, la risa es el comodín de todo también.
Hasta la risa de esta de que están todos tristes y vos pensaste en algo. No, en el momento.
Yo estaba pensando, ¿hay tipos que no risa? O sea,
sí. No. ¿Vos decís hay tipos que no risa? Yo hoy estuve analizando un nene, pobre, ¿no? En el autobús, en el colectivo para los argentinos.
Hay subtítulos, igual no te preocupes.
Qué bueno. Pero abajo o arriba parece. No.
Son sub.
Y pensaba que el pibe.
Sobre.
El pibe era re simpático. Y es re simpático. Y voy todas las mañanas con él y vuelvo a la tarde con él. Y creo que no lo vi reír nunca. Y debe tener 2 años. Por ahí una sonrisa. Pero alguna sonrisa de. Para querer comprar a la madre, pero no se ríe, pero es muy simpático y todo el mundo se pone a charlar con él y hace caritas, yo qué sé, sí, pero no se ríe. Y después de eso, o sea, consecuencia de eso,
me
puse a mirar a la madre. Y la madre es exactamente igual, no es simpática la madre.
Pues sí que ese pobre pibe.
O no lo sé,
claro.
Pero.
Entonces vos decís que risas nosotros está relacionado con casa.
Tiene mucho que ver. Sí.
Bueno, sí, yo sí me tengo que acordar de cosas de infancia, mucha risa en la mesa.
Sí.
La mesa y pobre Mercedes. Pobre Mercedes sí. Y pobre mamá.
Sí.
Lo de mamá distinto, digamos, pero lo de Mercedes sobre todo, digamos, porque era la que era el lugar donde uno metía el dedo en la llaga. Bueno. Para tu epitafio, pero lo van a leer en 500 años. O sea, no es que lo van a ver cuando te mueras ahora. Lo va a ver gente que no te conoce. ¿Qué tendría que decir el epitafio de
¿Qué tendría que decir que no podría faltar? Y... No sé, es muy triste pensar en el epitafio.
Sí. Pero por eso te digo 500 años. Ya pasó.
Ya no estoy más triste.
Ya no estabas triste ni mi mente. Como te voy, pero no.
Al otro día tampoco decimos.
No.
No sé, pondría algún chiste. Una frase de Lelutier.
¿Sí?
Así como no te tomes la vida tan en serio que al final vas a salir muerto de ella. Que no sé si es de Lelutier en realidad.
Me la acabo de inventar yo.
Pez que nada, contracorriente muere electrocutado.
Algo así sería el epitafio.
Sí, y vos, sí, y, sí. Y por lo menos que digas, mira qué boludo. Era boludo. Seguro que era un boludazo.
Seguro que era un boludazo. Pero, ¿se ríen o
claro. Y sí. Sí.
Qué loco, qué loco. Llegan los aliens y ven la cosa.
El día que me muera lo pienso.
No, tenés que dejar escrito, por eso. Esto en realidad es para eso. Bueno, bueno, Hernán, nada, podríamos seguir y seguir y seguir. Creo que para el primer podcast, o sea, el segundo de la temporada, pero para el primer podcast que hacemos nosotros, te das cuenta que tenemos para hablar y a medida que pasa el tiempo podemos ir un poco más específico. A mí, la idea de... Sí, no golpees la mesa, no. La idea del podcast está muy relacionada con las versiones. O sea, con el choque de versiones, ¿no? De esos lugares a donde nos ponemos, que finalmente es digamos, no es que hay una sola imagen, ¿no? Cuando vos vas a casa sos para tu mamá de una manera, cuando estás conmigo sos de una manera, para el que está escuchando no entiende nada.
Claro, sí, sí, sí. Eso y lo que estábamos diciendo recién, vos fíjate que era vos... Vos me decís lo de la imagen y me viene de vuelta todo eso de cuando eras chico, yo qué sé, qué pensás, y seguro lo que yo tengo en mi cabeza no tiene nada que ver con lo que tenías vos y probablemente estamos en el mismo lugar.
Claro, ¿sí? Sí, 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 totalmente, totalmente. Bueno, entonces nos despedimos, decí un chao, mandá un beso al que quieras, aprovechá el micrófono abierto.
Les mando un beso a todos.
A las caras esas que te imaginás.
Sí, y no voy a decir ningún nombre, porque si no, siempre me ven y me lo recrimina.
Ahí está, ahora sentís lo que sienten los actores cuando
claro. Suben.
Bueno.
Sí, estoy aplaudiendo, estoy dando mis saludos desde arriba del escenario, saludando a todos.
El coro, ¿no?
Sí.
Adiós, nos vemos en la próxima, si es que hay una próxima. Chao.
Sie hören Nation Zeit Radio.
El mundo. O por lo menos, así lo veo yo.